Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
El rey Juan Carlos I asumió su responsabilidad y su compromiso con la Constitución.
A veces se hace necesario recordar lo evidente, y es lo que ha hecho Felipe VI al recordar que Juan Carlos I tuvo un papel decisivo en parar el golpe del 23 de febrero. Lo ha dicho delante de Iglesias. Lo ha dicho en un acto institucional que ha tenido lugar en el Congreso, no, claro, para celebrar el golpe, lógicamente, sino para celebrar su fracaso. La historia no se puede fabricar a posteriori a gusto del consumidor. Es lo mismo que nos ha dicho hace unos minutos Rodolfo Martín Villa, uno de los ministros de Suárez, con el que hemos charlado aquí en la tarde de COPE.
Fundamentalmente el rey tiene una conducta absolutamente impecable, porque es una conducta que es de respeto a la Constitución.
Juan Carlos I paró el intento de golpe con el mensaje que transmitió a las capitanías generales esa misma noche y luego con su intervención en televisión. Los posibles errores del presente no anulan los aciertos del pasado. En contra de esas evidencias históricas, los grupos parlamentarios independentistas, vascos, catalanes, gallegos, han defendido hoy en un acto alternativo en el Congreso una teoría conspirativa. Quien no cree en España cuestiona uno de los momentos fundacionales de la España contemporánea, cuando acaba la transición y empieza ya el proceso democrático consolidado. Pero ellos, los independentistas, niegan los hechos. También en la historia y en la política hay negacionistas, como en la pandemia. Es muy de los negacionistas.
El 23 de febrero, una operación de Estado reforzó y blindó los pilares y valores del régimen establecido en la mal llamada transición democrática.
Bueno, pues esta ha sido la teoría que han defendido los negacionistas de la historia, una especie de autogolpe. Es difícil de entender la teoría, pero es muy de los negacionistas esto de las teorías conspiranoicas. Bueno, es hasta normal, ¿no?, que Bildu o Esquerra digan que Juan Carlos I era un golpista, porque no creen en España, porque, bueno, por ejemplo, si Bildu gobernase, pues habría una dictadura del proletariado, a ver si lo digo bien. Esos conspiranoicos del 23F no han estado en el acto con el rey. Sí ha estado Iglesias, aunque ha estado mirando el teléfono móvil. Ha estado para dar la nota, para no aplaudir, y para sumarse también en unas declaraciones a la teoría conspiranoica, sugiriendo que es que la ley de secretos oficiales impide que conozcamos la verdad del 23F. Iglesias y Podemos están al frente de una operación de revisión histórica y de descalificación de la monarquía. Y esto es lo que no es normal, que un partido en el gobierno esté alentando teorías conspiranoicas y que esté realizando una labor contra lo que dice la Constitución. Iglesias ha ido al acto para pedir república.
Creo que 40 años después es muy difícil decir que monarquía sea condición de posibilidad de la democracia.
Pablo, ¿te parecerá que la monarquía no es condición de democracia? ¿A ti te parece que la república es mejor condición para la democracia que la monarquía? Muy bien, Pablo, tú puedes creer lo que quieras. Pero los españoles votamos una constitución donde dice que la monarquía es la jefatura del Estado. Y Pablo, tú tienes 35 diputados. Te faltan unos pocos, unos muchos diputados para cambiar la constitución. Pablo, tú puedes creer lo que te dé la gana, pero en este momento solo una pequeña parte del 0,3% de los españoles preocupados por la monarquía en Nochebuena habla de este asunto. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como te acabamos de adelantar, se confirma lo que viene contando la cadena COPE desde el sábado. Pau Gasol vuelve al FC Barcelona después de 20 años, Albert Díez.
Hablamos de uno de los mejores deportistas de nuestro país, campeón de la NBA y del mundo, entre otras cosas. Efectivamente, un Pau Gasol que con 40 años vuelve a casa, al Barcelona. Lo hace 20 años después de dar el salto a Estados Unidos y tras dos años parado por una lesión en el pie izquierdo. Dice Pau que está feliz, que viene a aportar y que empieza a coger ritmo de competición, y es que quiere llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio. Firma hasta final de temporada y lo hace por la parte proporcional del salario mínimo. Va a lucir el dorsal 16, el que llevaba en el Barcelona, y va a ser inscrito en la Euroliga, pero vamos a tener que esperar unos días para ver de nuevo a Pau Gasol en nuestro país, en España. Todo con calma, pero con buena letra.
Gracias, Albert. Y te cuento que la pandemia no solo nos ha traído más paro y crisis, sino que también ha ocasionado que aumente el número de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Los llamados ninis ya son uno de cada seis. Celia Hernández.
Son 2,4 puntos más que el año anterior. De este modo, se rompe la tendencia a la baja desde 2013, cuando se alcanzó el valor máximo del 22% de jóvenes que no hacían nada. Mientras, el porcentaje de hombres y mujeres es el mismo. Desde Educación achacan este incremento a la menor tasa de empleo en este tramo de edad. El dato positivo es que 3 de cada 4 jóvenes de entre 20 y 24 años en España han alcanzado al menos el nivel de bachillerato, formación profesional básica o de grado medio.
Y se disparan más de un 300% las reservas de vuelos en Reino Unido y los paquetes de vacaciones, sobre todo con destino a España, después de que el gobierno anunciase ayer un plan de desconfinamiento que prevé eliminar todas las restricciones en junio. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Fue anunciar Boris Johnson la hoja de ruta de desconfinamiento y dispararse hasta un 600% las contrataciones de vuelos y paquetes vacacionales. Lo primero que batió récords es el calendario de días libres en las grandes empresas, con avalancha de empleados pidiendo la última semana de junio. Aerolíneas, agencias de viajes y hoteles han confirmado que en las últimas 24 horas han cuadruplicado las reservas y los destinos más solicitados son Grecia, España y Turquía. Las playas, Málaga, Alicante y Palma. Y el mes por excelencia, agosto. Eso sí, hasta el 17 de mayo, como pronto, no están autorizados los vuelos internacionales.
Y te cuento que la bolsa ha cerrado con una fuerte subida de un 1,7%. Los bancos y las empresas relacionadas con el turismo han tirado con fuerza del mercado. Mientras tanto, han pintado bastos para el Bitcoin, que ha caído de los 58.000 a los 48.000 dólares. Y en los deportes, además del regreso de Pau Gasol al Barcelona, hoy juega el Atlético en la Champions. Luis Munilla.
Es partido de ida de los octavos de final. Atlético de Madrid-Chelsea a las 9. Se juega en Bucarest por el virus. Y esta es la última hora. Antonio Ruiz.
Pendientes todavía de la confirmación oficial del 11 que presenta esta noche el Cholo Simeone. Todo parece indicar que Marcos Llorente va a ocupar el carril derecho y arriba parece que Correa, salvo sorpresa, está por delante para ser titular de Omenino Joao Félix. Busca el Atlético Madrid dar la vuelta a la imagen de los últimos partidos y sobre todo busca sacar la mayor ventaja posible de este primer asalto de octavos de la Champions.
Hoy se juega también el Lazio-Bayern Múnich. Tiempo de juego comienza a las 8:30 en COPE. Mañana Atalanta-Real Madrid. En unos minutos comparecen Zidane y Toni Kroos en rueda de prensa antes del entrenamiento. Y la selección femenina de fútbol cierra la fase de clasificación del europeo a las 7 ante Polonia.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, final de tarde agradable con 11 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Para mañana más sol y máximas de 16 grados en el centro. En cuanto al tráfico, dificultades de salida en la A3 en Rivas y en M40 en Villaverde circulando hacia la A42. Ya tenemos los datos actualizados del coronavirus con un importante aumento de los contagios consecuencia del efecto fin de semana. Se han diagnosticado 1.503 nuevos casos, son 1.152 más que en el cómputo anterior, han fallecido 33 personas, una menos. También bajan los hospitalizados con 145 personas menos en planta y 16 menos en las UCI. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars.
Venga, vamos a confesarlo, vamos a decir la verdad. Seguimos muchos con la resaca del aterrizaje del Perseverance de la NASA en Marte y la verdad es que no dejan de llegar novedades desde el planeta rojo. Bueno, hemos visto ya las primeras imágenes en color, se ha enviado ese primer vídeo histórico de cómo ha sido exactamente ese amartizaje y se ha oído el primer sonido de Marte. En el Twitter del Perseverance ponían lo siguiente: ahora que habéis visto Marte, escuchadlo. Coged unos auriculares y escuchad los primeros sonidos capturados por uno de mis micrófonos. Así que venga, vamos a hacer caso, ¿no? Ponte, si los tienes a mano, unos auriculares o mantente bien en silencio, por lo que vamos a escuchar, porque lo que vamos a escuchar es precisamente eso, lo que hay, el sonido de la superficie de Marte. Hasta ahora es esto. Que en realidad es un silencioso Marte, ¿no? Esto es lo que ha captado un micrófono del rover que recoge algo de la brisa marciana, podríamos decir, y de los ruidos derivados de los movimientos del propio Perseverance ya sobre la superficie. Bueno, venga, te lo voy a volver a poner a ver si lo percibimos un poquito mejor. ¿Qué te parece? Porque tú dices, bueno, esto me lo pones de cualquier ruido de la Tierra, no me interesa nada, pero es que es Marte. Jorge Alcalde, divulgador científico de la tarde, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Y claro, esa ya es otra cuestión, es que es Marte, ¿no?
Sí, y además es que esto es verdad, porque han corrido por el internet muchos sonidos de Marte, pero esto es verdad que es el sonido que ha mandado esta nave, este rover, Perseverance, Percy. La llamamos Percy ya.
Mejor, venga, sí.
De hecho, la NASA la llaman. Sí, la llaman Percy.
Si tiene su propio Twitter, o sea, Percy, sí, exacto, sí, para los amigos.
Pues ese sonido real, ese golpe de posiblemente de un viento de marciano. Marte es una superficie azotada por grandes ventarrones, eso es así. Y este puede ser pues el viento chocando uno de los micrófonos instalados en Percy para escuchar cómo es la superficie de ese planeta.
Es todo fabuloso, ¿no te parece? ¿No estás un poco extasiado tú, además, sí, divulgador científico, con todo lo que nos está llegando de este Percy, como tú dices, esas imágenes? Bueno, el vídeo que es brutal, ¿no?, del aterrizaje, porque yo qué sé, no sé qué te ha llamado más la atención de todo lo que has visto en los últimos días, Jorge.
Mira, llevar una nave de estas, un cacharro de estos a Marte y hacerlo que aterrice con la precisión que se hizo es una proeza. Pero claro, no es la primera vez que se lanza una sonda a un planeta, incluso hemos sobrevolado planetas mucho más lejanos que Marte y hemos visto imágenes sorprendentes incluso de Júpiter o de las cercanías de Plutón. Pero hacerlo con la tecnología que se hace ahora, con la calidad de la imagen que tiene ahora la tecnología de hoy en día, eso es único y es una oportunidad única que estamos pudiendo vivir los que estamos viviendo en este momento en el que la tecnología aeroespacial ha llegado a este grado de desarrollo. Aún así, yo creo que lo más sorprendente de todo y lo más espectacular fue esa primera imagen todavía en blanco y negro, algo torpe, algo borrosa, que envió apenas unos minutos después de haber aterrizado, que demostraba que estaba bien, que había llegado a buen puerto y que empezaba su carrera de 2 años por encontrar más imágenes y más muestras de suelo marciano.
Qué bueno, o sea que a ti, a pesar de todo, que todo es espectacular, lo que más te ha llamado la atención es esa primera imagen en blanco y negro, ¿no? Oye, esto que hemos escuchado parecía un sonido de Marte. Es un efecto que ha hecho el propio Jorge Alcalde con su micro, que seguro que le ha dado un golpe.
No ha sido, pero sí le he pegado aquí. Esto lo repito otra vez todo.
Bueno, vamos. Perfectamente podríamos recrear los sonidos de Marte con Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico. Oye, una cosa más, solo decías que es verdad que han circulado algunos vídeos, bueno, las redes sociales es lo que tienen, en los que, bueno, las imágenes y los sonidos no eran precisamente de Percy, no de la Perseverance, sino que incluso se podía ver ahí también la Curiosity, ¿no?, en algunas fotos, que recordemos que esta aterrizó en el año 2012, o sea, ha habido ahí una cierta confusión.
Sí, es cierto, porque, hombre, las imágenes de Marte se parecen todas, todo hay que reconocerlo. De hecho, se parece que podría ser el desierto de Tabernes o podría ser Texas en un momento determinado, ¿no? Es difícil distinguir una imagen tomada hace 3 años o 5 años de una actual. Pero se están mezclando un poco las redes sociales, imágenes de la Curiosity, de la Perseverance. Bueno, pues para eso seguimos la cuenta de Twitter de la NASA, por ejemplo, que
claro,
es una fuente oficial.
Cuentas oficiales,
fiable, en la que nos están diciendo minuto a minuto qué tal está haciendo la Percy ahí arriba.
O la propia cuenta.
O ahí abajo, porque no sabemos en el.
Es verdad.
No, arriba
o abajo, ¿no? O seguimos la cuenta del propio Jorge Alcalde y ya sabemos las novedades también, ¿no?, que nos vienen desde Marte, ese sonido, ¿no? El de verdad, recordemos que es este. el que ha mandado Perseverance también. Bueno, la verdad es que es fascinante todo lo que tiene que ver con Marte, pero oye, aquí en la Tierra también tenemos proyectos muy importantes que llevar a cabo en los próximos años y retos muy ambiciosos. Y muy ambicioso es el objetivo que pretende lograr la Unión Europea cuando hablamos de la neutralidad climática para el año 2050. Y bueno, los retos iniciales que además deben alcanzarse ya muy pronto, ¿no? En el 2030. Bueno, Bill Gates ya anunciaba el otro día que eso de las cero emisiones para dentro de 10 años le parece irrealizable. Vamos a profundizar un poco más, ¿no?, en estas cuestiones, Jorge, si te parece. Saludamos, claro, sí, a Fernando Valladares, es investigador del CSIC y profesor asociado en la Universidad Rey Juan Carlos en el área de ecología. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, explícanos primero, yo creo, para nosotros, para los oyentes, ¿a qué llamamos o a qué se llama neutralidad climática? Y luego ya nos dices si es posible lograr ese reto, claro, para el 2050.
Bueno, la neutralidad climática viene a ser una forma fácil de recordar de un concepto un poco más complicado que es, tiene que ver con el efecto invernadero, con emitir los gases, la cantidad de gases con efecto invernadero igual o menor que la que es capaz de capturar el planeta Tierra, los sistemas naturales, las plantas con su fotosíntesis, etcétera. Es un balance, ¿no? Uh-huh. En la Tierra se emiten gases y se absorben gases. Lo que sabemos es que hay una parte cada vez más importante debido a la actividad humana que aumenta los gases que se emiten, pero todavía no tenemos mecanismos de aumentar los gases que se capturan. Entonces, las dos cosas se están desarrollando, el reducir emisiones y el capturar el CO2 y los gases con efecto invernadero que puedan estar en la atmósfera, y lo que se pretende con esa neutralidad climática, que se pueden poner distintas fechas y que hay que ir avanzando en una agenda, ir mejorando, haciendo los deberes y demás, es que para bien el 2030, que efectivamente está muy cerca, o el 2050, lo comido por lo servido. O sea, las emisiones y las capturas se cancelen y el resultado sea neto, ¿no? Que no sigamos incrementando el efecto invernadero, que en el fondo es lo que se deriva de llenar la atmósfera de gases que atrapan la radiación, ¿no? Uh-huh.
Claro, Fernando, lo que pasa es que sí, es cierto que las dos cosas están desarrollándose, el supuesto uh-huh. descenso de las emisiones y una mejora en las tecnologías o estrategias de captura, pero no sé si lo están haciendo de una manera muy lenta. Teníamos, claro, muchos la ilusión de que posiblemente, claro, efectivamente las leyes pudiesen hacer que el descenso de las emisiones fuese radical, y no lo está siendo, ¿no?
Uh-huh. Claro, esa es la mala noticia en todo esto, ¿no? Que vamos muy despacio, vamos ganando conciencia, vamos midiendo las cosas, va mejorando la tecnología. Ahora leía los avances tecnológicos estupendos en las renovables, la fotovoltaica, la eólica. Los niveles de eficiencia son tan grandes que ya son directamente más rentables que las formas tradicionales de generar energía. Pero claro, tenemos unos tiempos de acción, ¿no?, de transformación de todo el sistema mundial o por lo menos nacional o a gran escala de producción de energía, y como dices, eso va despacio, ¿no? Pensemos que la producción de energía es uno de los principales problemas, ¿no?, que tenemos ambientales, porque genera muchos residuos y sobre todo genera muchas emisiones de gases con efecto invernadero, pero hay otras fuentes de emisiones de gases con efecto invernadero que también tenemos que ir estudiando y atajando. Sabemos que la principal solución está en reducir emisiones, porque no somos todavía muy buenos en esto de capturarlas, de recapturar el CO2. Hay geoingenierías y hay posibles soluciones, pero lo más eficaz hoy por hoy es reducir emisiones. Cuando reducimos emisiones, cuando vemos que podemos acercarnos al Acuerdo de París y a esos límites un poco que nos hemos puesto de referencia para intentar no tener un clima desbocado y muy inestable.
Recordemos que el objetivo de la Unión Europea es esa neutralidad climática de la que estamos hablando para el año 2050, aunque los primeros retos deberían alcanzarse mucho antes, en el 2030. Uh-huh. Hablamos de ello con Fernando Valladares, investigador del CSIC. Y me gustaría que me explicaras un poco mejor, no sé, porque me ha llamado mucho la atención lo de la captura, es decir, porque hasta cierto punto estamos más familiarizados con el hecho, o sabemos que se tiene que producir menos emisiones, pero hay, claro, otra parte de la ecuación que dices que también viene por la parte de poder capturar emisiones.
De capturar.
¿Cómo? ¿Cómo se hace esto? Mira, ¿Con qué mecanismos?
Claro, hay mecanismos, digamos, naturales y otros de origen totalmente humanos. Los mecanismos humanos todavía no terminan de funcionar muy bien, no los controlamos muy bien, pero hay muchas reacciones químicas en la misma producción de cemento. Hay una fase en la que se libera mucho CO2, pero luego, durante la vida del cemento, va recapturando. Hay procesos químicos que podemos intentar gestionar para que recapturen el CO2 o algunos gases de efecto invernadero. Pero lo más importante hoy por hoy en magnitud es debido simplemente a la fotosíntesis, a un proceso tan, tan común y tan general y tan básico para la vida en el planeta como es la fotosíntesis, la que hacen tanto las plantas y los árboles en ecosistemas terrestres como las algas y las plantas vasculares en mares y lagos y ríos, ¿no? Todo esto sumado es una gran cantidad de carbono que capturan, que lo ideal es que capturaran más. No van a poder capturar mucho más porque no hay espacio físico en la Tierra, ¿no?, para llenarlo. Hay programas de reforestación, pero no queda tanta tierra que reforestar. Se puede mejorar un poco el estado de los bosques, el estado de los ecosistemas. Esto va a mejorar un poco su capacidad de captura, que no hay que despreciarla. Lo que sobre todo tenemos que asegurarnos es que no dejen de hacerlo, porque si no nos meten como en una deuda, ¿no? Si no hacen esa función que ya están haciendo, nos metemos todavía en más problemas. La posibilidad por vías naturales de aumentar la captura es limitada, puede ser del orden de un 10, un 15%. En algunas regiones puede ser algo más, en otras un poco menos. Pensemos que está también limitada por cuestiones como el agua, no solo la superficie disponible, sino los fertilizantes, el nitrógeno, la fertilidad natural de los suelos. Todas estas cosas también imponen límites a esa captura natural. Y soluciones de geoingeniería, pues se han propuesto muchas. Hay formas de secuestrar el CO2 en profundidad, hay algunos ensayos, pero también se consume mucha energía transportando y almacenando esos gases. O sea que el balance no termina de ser todavía muy muy rentable. Se está avanzando en esa línea pues de exploración, pero hoy por hoy lo que tenemos en la mano es mantener lo que llamamos sumideros de carbono, que son los bosques, los ecosistemas productivos que captan por fotosíntesis el CO2 de la atmósfera, eso mantenerlo y hacer posible regenerarlos un poco, mejorarlos, extenderlos, porque nos van a ayudar y reducir mucho las emisiones, que efectivamente, como decías, es lo que estamos más escuchando más a menudo, porque indudablemente es lo que tiene más impacto hoy por hoy y más podemos cambiar en la ecuación.
Claro. Se está hablando, Fernando, de horizontes temporales diferentes, 2030, uh-huh. 2050, pero estas fechas no están puestas ahí por casualidad, no es un arbitrio de los políticos que hayan decidido ponerse esa fecha, es porque realmente el tiempo corre y hay algunos umbrales que no deberíamos superar. ¿Qué puede ocurrir si en 2030 no alcanzamos los objetivos o en 2050 no alcanzamos los objetivos?
Claro, realmente pues es complicado explicarlo porque en el 2030 no sabemos exactamente qué va a pasar. Entonces, si se pone el 2030 es por tener un horizonte en el cual todavía los modelos, por ejemplo, los escenarios climáticos que uno puede trazar con los mejores modelos físicos del clima, pues todavía están suficientemente cerca como para que nos influyan en las medidas de gestión hoy, pero suficientemente lejos como para que el modelo dé una trayectoria fiable. Y de combinar esos cálculos, esos estudios, esas simulaciones por modelos con las agendas, ¿no?, y los programas internacionales y nacionales, la coordinación entre los distintos países, es como surge una agenda que está, de alguna manera implementada en los ODS, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no?, que en las Naciones Unidas se propuso en el 2015 pues abordar 17 grandes objetivos, muchos de ellos interconectados. Fijaros que el 17 es alianzas, ¿no?, para lograr los objetivos. O sea que los objetivos, hay uno de cambio climático, hay varios, hay de energía, ¿no?, para hacer una energía más universal, más responsable y más eficiente. Entonces, estos Objetivos de Desarrollo Sostenible se plantearon como una agenda de trabajo, que vamos con retraso, porque, como digo, arrancaron en teoría en el 2015, han pasado ya casi 6 años y hemos hecho poquitos deberes. Quiero creer que cogeremos velocidad, pero es verdad que es un poco problemático. Y por contestar una pincelada de qué puede pasar si no cumplimos esto, claro, aquí no tenemos como si fuera nuestro padre o el profesor que nos castigue por no haber hecho los deberes. Lo veremos en por ejemplo, en el tema climático, lo veremos con un clima que mucho más peligroso, mucho más inseguro para las personas.
Bueno, ya lo estamos viendo un poco, exacto, ¿no, Fernando?
Tal cual, me lo has quitado de la boca. Esa es la idea. Estamos empezando a ensayar cómo sería el clima dentro de 10 años si no vamos bajando la pendiente de calentamiento. Pensar que en el Acuerdo de París se estableció 1,5 grados como el objetivo a intentar. Ahora estamos viendo que nos vamos casi a pasar. Aunque vamos en 1,1, ya solo de la inercia de los procesos va a ser difícil que nos quedemos en ese 1,5. Nos vamos a ir casi a los 2. Y de hecho los políticos le pidieron a los científicos que calcularan cuáles eran las diferencias de solo medio grado, cuáles eran las diferencias entre 1,5 y 2 en términos de impactos que percibiéramos la población. Y bueno, hay un informe que invito al que tenga paciencia para mirarlo, es bastante exhaustivo, se hizo en septiembre, octubre de hace 2 años, o sea, cuando la COP de la cumbre de Madrid, la COP25, y ese informe pues precisa los millones de personas que se ven afectados por ese medio grado. Por ejemplo, pensemos que mucha población humana vive en zonas de baja altitud, próximos al mar, en los deltas de los ríos, por ejemplo, en muchas zonas tropicales, y ahí hay millones de personas que ese medio grado les marca la diferencia entre mantener su casa o no mantenerla, ¿no? Entre mantener su subsistencia o no mantenerla. Podemos poner más ejemplos, pero incluso en España se verán de aquí a apenas 30 años del orden de 200.000 españoles afectados por la subida del nivel del mar y la erosión, la pérdida de línea de costa.
Sí, y eso está a la vuelta de la esquina, es cierto. O sea que se va por la buena senda, pero se va lento, es lo que saco también en conclusión de lo que hacemos. Es además inevitable ir por esa senda, no nos queda otra. Bueno, es verdad que los pasos que se van dando, por lo que nos cuentas, bueno, y por lo que vamos diciendo, pues son demasiado lentos todavía. Hay una cosa que me ha preocupado, Fernando, y perdona cuando hablábamos de las capturas, qué captura, y tú me hablabas de la fotosíntesis y has dicho hay planes de reforestación pero no hay suficiente espacio, y entonces me ha venido inmediatamente también a la cabeza que bueno, la deforestación se habla también como una de las causas del advenimiento de las pandemias, ¿no? Incluso de este coronavirus como una de las causas, ¿no? Digo, entonces no hay remedio contra esta deforestación, o sea, esto es un desastre.
Claro. Mira, a mí me gusta mucho lo que estás planteando, porque justamente puede meterle a quien nos escuche esa visión de que los problemas ambientales están muy interconectados. Tenemos en paralelo pues un clima un poco desbocado por nuestra causa. Tenemos una pérdida de biodiversidad, tenemos contaminación y afección pues desde plásticos hasta nitrógeno y tal. Y mucha gente tenderá a pensar que son cosas desconectadas. Y ahora tú misma has mostrado una conexión, ¿no? El tener bosques saludables nos cumplen muchas funciones. Nos capturan ese CO2, nos permiten equilibrar el clima, incluso a nivel regional. Por ejemplo, algunas olas de calor pueden ser amortiguadas por unos bosques que transpiren lo que tienen y pueden transpirar. O sea, que cumplen muchas funciones. Y además, pues cuando esos bosques están alterados, cuando el ser humano se mete hasta la cocina en esos bosques y explota la biodiversidad y demás, pues tenemos riesgos aumentados de enfermedades infecciosas, de zoonosis, como es el caso de la COVID-19.
En fin.
O sea, los problemas vienen muy asociados, porque en el fondo todo viene del mismo sitio. Claro, de un ecosistema que le estamos metiendo manos, a veces sin ser muy conscientes de lo que hacemos.
Pues neutralidad climática para el 2050 es el objetivo, nos jugamos tanto todos en ello, así que sí es verdad que nos ponemos a trabajar en ese sentido, y desde luego nos lo has explicado muy bien, Fernando Valladares, gracias, buenas tardes.
Un placer, buenas tardes.
Yo por lo menos, no sé, Jorge, creo que Fernando, la verdad es que ha sido muy didáctico y nos ha dejado estos conceptos
muy realista
sí, también.
Sin perder el norte de que estamos muy lejos todavía de conseguir ese objetivo, o sea, que es casi un sueño ahora mismo casi inalcanzable, hay que ponerse las pilas.
Por cierto, Jorge, acabamos de conocer los datos actualizados del coronavirus en España. En el Ministerio de Sanidad ha notificado 7.461 nuevos contagios, 443 muertos en las últimas 24 horas, que sigue siendo la cifra terrible porque son un número de muertos realmente insoportable. El dato positivo es que la incidencia acumulada a 14 días ha bajado a los 235 casos por 100.000 habitantes. Esto significa que España sale del riesgo extremo. El riesgo sigue siendo alto, que nadie se equivoque con esto, pero bueno, Jorge, me conviene también pues de vez en cuando no tener un poco de esperanza en esta historia.
En el descenso posiblemente de esta última tercera ola, ¿no? Hemos pasado de rojo muy oscuro a rojo.
Estamos de
riesgo extremo a riesgo alto. Un dato muy interesante, aparte de esta incidencia acumulada a 14 días, que es la que sirve ahora el Ministerio de Sanidad, es mirar la de 7 días. Esa marca la tendencia real. Y está muy bien porque ya no hay prácticamente ninguna provincia española por encima de 160. Y en mayores de 65 años están casi todas por debajo de 140 por cada 100.000 habitantes a 7 días. Eso es lo que nos marca qué va a pasar la semana que viene. O sea que si esta semana hemos pasado de rojo oscuro a rojo, esperemos que la semana que viene podamos descender un escaloncito más en la escala de riesgo y entonces podemos decir que ya sí que estamos saliendo de la tercera ola. Veamos si va bien y tenemos prudencia.
Yo te digo una cosa, es ahora cuando tenemos que empezar a tomar conciencia de que tenemos que tener, desde luego, todas las precauciones posibles para que en ningún caso se pueda producir una cuarta ola. ¿No crees? O sea, es ahora cuando está bajando, cuando llega a bajar mucho más, cuando tendremos que poner todo de nuestra parte para que nunca, ni de broma, se produzca esa cuarta ola, si es posible.
Sí. Las grandes medidas, por ejemplo, poner muchos rastreadores, hacer muchas pruebas, muchos test de cribado, todo eso no tiene sentido con más de 50 por cada 100.000 habitantes, más de 50, y estamos en 235 todavía, o sea que falta todavía mucho recorrido por delante.
Jorge Alcalde, gracias.
Pasad buena tarde, hasta luego.
Adiós. Y la tarde pasa también a esta hora por acercarnos a los consejos de Securitas Direct. Elena Grandal, ¿qué tal? Cuéntanos.
Y con un mensaje claro, Pilar, la alarma de Securitas Direct, aparte de proteger tu casa ante cualquier ocupación o robo, también puede protegerte a ti y a tu familia cuando estáis dentro de casa. Es realmente fácil. Ante cualquier emergencia que tengas, con tan solo pulsar el botón SOS de tu alarma, un experto en seguridad podrá mandarte la ayuda que necesitas y acompañarte en todo momento hasta que llegue la ayuda. Confía en Securitas Direct porque ellos son expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777. Calcula online también en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Bueno, te estamos contando hoy la historia de Raquel, que nació este sábado en una rotonda de Albacete, que sus padres venían de disfrutar de una comida familiar y, bueno, pues no llegaron al hospital. La niña nació en plena rotonda y te estamos preguntando si a ti te ha pasado algo parecido, ¿no? Bueno, pues no llegaste al hospital o fue todo inesperado y al final, pues ese parto se convirtió en toda una historia, ¿no? De esas que se cuentan luego en la familia. ¿Qué dicen los oyentes, Fernando, Rosa?
Pues mira,
¿Qué cuentan los oyentes?
Te puedes poner de parto,
sabemos,
por ejemplo,
ya que si nace en la segunda campanada, el niño del año siguiente.
Sí, eso ya lo hemos aprendido
si
esta tarde.
Más asuntos. Venga.
De momento, lo que sabemos es que te puedes poner de parto, por ejemplo, comiéndote un perrito, tal cual.
Buenas tardes, gente. Mi madre me parió a mí tomando un perrito caliente. Estaba paseando con mi abuela, se le antojó un perrito caliente. Ahí le vino los dolores, rompió agua y salí yo. 4,5 kilos. Qué valiente era mi madre. Besos.
Pues sí, desde luego, pero vamos
4,5 kilos, o sea que no fue solo el perrito caliente, que bueno, hubo que hacer algo más, sí.
Ese fue el perrito de los dolores.
Quiero decir, porque 4,5 kilos de niña.
Grande la niña, grande la niña, sí, sí.
Igual la madre había comido mucho perrito caliente, también es verdad.
Ya te digo.
Aunque eso no tiene nada que ver, o sea, quiero decir que... tiene que ver el peso.
Depende,
de la madre con
si
el...
te da, si los antojos te da por comer perritos en el embarazo, puedes comerte muchos perritos, ¿eh? Fernando.
Sí, pero no sale la niña necesariamente.
Claro,
con
no tiene que ver. Dices, claro.
Bueno, todo influye. A ver, aquí más que la niña, el que da el campanazo es el padre. Que nace la niña y el padre ni estaba ni se le esperaba.
Buenas tardes, gente. Pues a mí mi primer parto, ya me pongo por la noche, ay, que me duele, que rompo aguas, venga, llévame al hospital ya, me deja mi marido en el hospital, me meten para adentro y sale y dice, ¿dónde está su marido? Digo, ah, pues no sé, yo me lo dejo ahí fuera cuando he entrado. Ya viene mi madre la primera, dice, no, tu marido se ha ido a trabajar, agüete, tan tranquilo. Digo, mira, y yo aquí pasando los canutas, todo el mundo preguntándome, ya vino, le echo una bronca, el tío se esperó hasta las 3 cuando salió tranquilamente. Vino, pues a ver yo cómo estaba. Yo estaba de una leche que imaginaros. Que pase buena tarde, un beso, adiós.
Se fue el tipo.
¿Se fue a trabajar?
En el parto, la bronca, el marido se la lleva.
Sí o sí.
Así o sí, antes o después. Sobre todo antes, ¿no? Porque es un momento, hombre, en alguien hay que descargar. Para eso estamos. O sea, para eso está el padre. Para eso está el padre. O sea, en alguien hay que descargar. Y oye, pues, lo más fácil, ¿no?
Pues no estar ahí.
Pero claro, es que te tiene
te vas liguito, a trabajar porque es que te... Pero, oye, que el chico dijo, yo soy muy cumplidor, tengo que ir a trabajar, claro, ya volveré.
No quería... Antes era menos frecuente que los padres asistieran al parto.
Eso es verdad.
Luego ya se fue popularizando ya.
No, muy bien, Aunque bien que estén, que vean lo que es eso.
Lo que pasa es que al padre hay que colocarlo estratégicamente. Porque si no...
Mira,
puede montar la parda.
Os tengo que poner...
En un sitio que se vea poco.
Vale, yo tengo que poner el mensaje de este oyente, porque este sí que estaba en un sitio estratégico, mira.
A ver...
Buenas tardes, gente. Yo tuve una hernia discal 2 días antes de que mi mujer se pusiera de parto. La tuvo que llevar a la clínica a mi madre porque yo era incapaz de moverme de la cama. 2 amigos vinieron a buscarme a casa, me metieron en brazos en el coche, me llevaron a la clínica. En la sala de parto, pues a mí me tumbaron en el suelo porque no podía estar sentado, ni solo podía estar tumbado, y vine a hacer a mi hija pues desde el suelo. Y todas las enfermeras y personal sanitario que pasaba por ahí pues pensaban que era el típico padre que me había desmayado. Así vi nacer a nuestra hija Lucía. Buenas tardes.
O sea,
también tienen ganas los enfermeros y el médico, ¿no? O sea, están a lo que están y, bueno, el padre, a ver, que lo tumben aquí, venga, porque esté cómodo.
Allí desde el suelo, pobrecito, con la hernia, el pobre ahí.
Muy bien, eso, mira, uno que se fue a trabajar y otro que herniado y estaba en el suelo que me partió.
Sí que sí.
Estamos en los dos extremos, hemos tenido esta tarde.
Bueno, que los oyentes nos cuenten, ¿no?, cómo fue ese parto, que, bueno, fue toda una historia, ¿eh?, y quieren compartirla con nosotros, pues que nos escriban a @latardecope, a facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, caballeros, ¿usted qué encontró? ¿Qué compró? ¿De qué le sirvió el internet? Vamos a ver a Opa Uriarte.
A Opa Herrera, yo soy como tú, de comercio de barrio.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Compramos una lámpara y no había en la tienda ni en ningún lugar las bombillas adecuadas con Bluetooth para que luego te sirva para poder encenderlas con la voz. Conseguimos encontrarla a través de internet.
Perdona, una duda, ¿cuánto mide tu piso?
Pequeño, 70 y tantos.
¿Y de verdad que necesita darle voz y para encender algo? ¿No le puede dar la teclita?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? ¿No podemos seguir con el coche así?
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
¿Conoces Primerity, la web de ventas flash del Corte Inglés?
Entra en primerity.es y encontrarás cada día auténticas oportunidades flash en grandes marcas.
Y ahora con hasta un 70% de descuento en marcas de moda, accesorios, infantil, hogar, deportes.
Además, del 22 al 28 de febrero aprovecha el especial fin de temporada y consigue cheques de 10 euros para próximas compras. Consulta condiciones en nuestra web.
Entra en primerity.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 28 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 28 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 15% de descuento adicional en una gran selección de artículos de hogar y bricor. Así son las ofertas límite, solo del 18 al 24 de febrero. En El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
¿Qué pasaría?
Nada podrá separarnos.
Si la persona que está a tu lado...
Está todo como debe ser.
¿Fuera tu peor pesadilla?
Dice que llevas todo el día mirándole por la ventana. Está claro que es verdad.
Julia Roberts.
Mi mujer se ahogó.
Durmiendo con su enemigo. El sábado por la tarde. En 13.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia... Te van a encantar para que te sientas cómoda con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Sabes lo que me encanta? Que no se nota que es gente rica, todo tan lleno de clase y sutileza.
Te lo compensaré después.
Esto es lo que hace la gente rica y privilegiada cuando se siente amenazada. Ocultan la cruda realidad para protegerse.
Crees que puedes arreglarlo todo tú sola, pero esto te viene muy grande.
Lo solucionaré.
Es martes, llegan las series con nuestro experto Javier García Arevalillo. Estamos a pocos días de que se entreguen los Globos de Oro y qué mejor momento para comentar una de las series con más nominaciones. Hola Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Hablamos de The Undoing, una producción de David Kelly y Susan Bier, que aspira este domingo nada más y nada menos que a 4 Globos de Oro.
Y que cuenta en su plantel, entre otros, con Hugh Grant, Nicole Kidman y Donald Sutherland. Y si no me equivoco, podríamos decir que es un thriller, ¿no? Sí.
Sí, sí, sí. Al principio parece que vas a ver una versión amable de The Succession, un retrato costumbrista de una familia ricachona de Nueva York, guapos y felices a rabiar.
Papá.
¿Qué?
Anoche estuve investigando sobre los Labranichi.
Ay, Dios.
Y no sueltan pelo. Son perros hipoalergénicos y
súper
cariñosos.
No, escucha. No puedes tener perro porque, como te he dicho mil veces, hacen que se me cierre la tráquea. No me llega aire a los pulmones y, por lo tanto, me muero. Algo que ninguno deseamos.
Pero...
Piensa en otra mascota, yo qué sé. Un gato, un hámster o... No sé qué está de moda ahora. Un vampiro, tal vez.
¿Me lo prometes?
Sí.
¿Como esa promesa de hacer un viaje por carretera? ¿Solo tú y yo?
Es un golpe bajo. Lo vamos a hacer.
¿Seguro?
Lo haremos. Échame una.
¿Qué te
anda,
pasa?
Es un crío de 6 años.
A ver, una corbata, ¿eh? No será otro entierro.
No todos mis pacientes se mueren, ¿eh? ¿Dónde vas tan guapa?
Es una merienda para la colecta de fondos.
Ah, la subasta escolar. Por cierto, yo no voy a ir.
Sí, vas a ir.
No basta con el
dinero. Bueno, y todo esto entiendo que en realidad es un espejismo, ¿no, Javier?
Por supuesto, por supuesto. Debo decir que le cuesta un poco arrancar presentando a personajes... pero sin saber muy bien todavía qué estás viendo. Más allá de un proyecto de lucimiento personal de Nicole Kidman y un canto a la latencia materna, quien haya visto el primer capítulo lo entenderá, esto que a mí personalmente me costó, este arrancar tan lento, reconozco que después ayuda a que te sorprendan más los giros que vienen.
Porque, bueno, hay que decir que al terminar el primer capítulo, y supongo que eso, que lo podemos decir, ya tenemos abierta una investigación por asesinato, Javier.
Sí, una chica pelín rarita y madre del colegio donde Nicole lleva a su hijo aparece muerta en su estudio. Y la policía empieza a preguntar mucho a la pobre Nicole, por ella, por su marido, por la relación que tenían con la chica...
Ya, siendo una revelación del primer capítulo y del propio tráiler, también es que si estamos aquí siempre moviéndonos en vamos a hacer a spoiler y nos
terreno
van a matar los oyentes, pero es que si no, ¿qué decimos? Bueno, ¿qué digo? Que se puede decir que sí. El bueno de Hugh Grant no es lo que parece ser, ¿no?
Efectivamente, hace meses que fue despedido del hospital en el que trabajaba y pasa inmediatamente a ser sospechoso del asesinato de la señora Alves, con quien mantenía una aventura.
No grites, soy yo. Yo no lo hice. No la maté.
Voy a llamar.
Vas a concederme 2 minutos antes de hacer eso.
Te he dado toda mi vida.
Grace, tú ódiame todo lo que quieras, pero Henry debe saber que su padre no es un asesino. Debe creer en mí.
Yo jamás permitiré que vuelva a creer en ti.
Lo que pasó fue esto.
Tuve un lío. Ella se obsesionó. Conmigo, con mi vida y luego contigo. Primero pretendía meter al crío en Riordan y la ayudé creyendo que era por su educación, pero no era cierto. Solo era por ganarme terreno. Se obsesionó. Cuando supe que se había apuntado al comité de subastas y luego a tu gimnasio, me aterroricé. Sentí miedo por nuestra familia, miedo por ti. La noche de la fiesta fui a hablarle claro. Le dije que parase.
Sí, explotaste.
Discutimos. Nos peleamos. Nos acostamos. Me marché, vagué por las calles, fui a un bar a recomponerme y después volví allí para aclarar las cosas y estaba muerta.
Bueno, hay que decir que Hugh Grant, por cierto, es uno de los candidatos al Globo de Oro. No sé si merecido, en tu opinión.
Sin duda. Por momentos es el hombre encantador de Sentido y Sensibilidad, el fugitivo de Harrison Ford. Vamos, un rango que despliega con muchísimo arte y... Vamos, esto lo digo con total sinceridad, no soy fan habitual de vale. Hugh Grant, pero lo merece, vamos, clarísimamente.
En el programa en el que dabas tu particular quiniela de los Globos de Oro, destacaste dos cosas. La primera, que esta serie tenía unos mimbres perfectos, pero que aún así no conseguía brillar. Porque recordemos que estamos hablando de... Es que quiero que lo digas tú, porque yo no la pronunciaba así. Ahora ya...
The Undoing, el deshacerse, vamos a llamarlo.
Eso.
The Undoing.
Bueno, ¿qué problemas tiene?
A ver, tiene problemas importantes, tanto de guión como de resolución de los conflictos que plantea. Acaba siendo, si me permites, un poco una peli de sesión de tarde, pero de mucha calidad interpretativa. O sea, plantea giros interesantes, pero que finalmente no llevan a ninguna parte interesante. Te atrapa, eso sí, pero el final, digamos, que te suelta vacíos y que te entregue lo que prometía a lo largo de 6 intensos capítulos. Una pena, ¿eh? Porque aunque sigue siendo una serie que se deja ver y que engancha, sin duda, pero creo que podría haber sido bastante más.
Y lo otro que destacabas claramente era la interpretación de Donald Sutherland como padre de Nicole Kidman.
Sí, es la personificación del mal hecho suegro. O sea, uno llega a empatizar con Hugh Grant, con su ser nervioso y completamente acomplejado, y sin duda da un recital de actuación que para mí le hace candidato favoritísimo al Globo de Oro a Mejor Secundario.
La vida de Henry se ha derrumbado. Para una vez que este colegio sobrevalorado y excesivamente caro ha de estar a la altura...
Lo piden de arriba. El consejo ha decidido que debemos poner distancia entre el colegio y tanta atrocidad. No puedo anteponer las necesidades de su nieto al labrado prestigio de esta institución.
Pues yo sí. He donado demasiado dinero a esta escuela, señor Conover, y siempre he considerado un gran privilegio poder hacerlo. Pero no se confunda. Sepa que me llevaré por delante a quien me haga daño a mí o a mi gente. Me ha hablado de atrocidades, señor Conover, pero usted no se imagina aún... ¿Lo que es eso?
Pues sí, da mucho miedo. Pone los pelos de punta. En fin, Javier.
Es que tiene momentazos, la verdad, ¿eh? A mí me ha dado mucha rabia, conforme avanzaba la serie, ver algunos momentos geniales, actuaciones de muchísimos quilates al servicio de una historia que al final, podemos decir, que se desmorona un poco. No es un bodrio, ojo. En ningún momento es una mala serie. Es más bien la decepción de cómo desarrolla unos mimbres que de entrada eran fabulosos.
Sí, porque los ingredientes es verdad que estaban ahí, sin duda, ¿no? Para hacer un thriller de nivel, un asesinato, un sospechoso que lucha por demostrar su inocencia, una protagonista consumida por la duda, un suegro que pone los pelos de punta, pero al final...
Sin embargo, le falla el empaque final, el que te lleve a un sitio nuevo, un último giro sorprendente, en fin... Una pena, e insisto, no significa que la serie no merezca la pena,
pero,
por otras actuaciones, pero...
Pero, bueno, pues a ver qué pasa en los Globos de Oro con ella, ¿eh? Con este The Undoing, que sí, pero no, que le falta empaque, lo ha dicho
nuestro
experto.
Sí, pero no, yo creo que el premio a mejor miniserie no se lo va a llevar, pero las actuaciones creo que algún premio sí.
Puede que sí. Javier García de Valillo, como siempre, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Una ayudita para cambiar mi seguro de hogar por el de Línea Directa sería que pudiera pagarlo como me venga bien.
¿Es posible?
Lo es. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de hogar, trimestral, anual, y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Papá, ¿qué haces aquí?
¡Que hemos ganado! ¡Con el día que naciste, chaval!
A ver, 10 de junio de 1994.
¿Tu cumple?
Julio, papá. Mi cumple es el 10 de julio.
¿Ah, sí?
Claro.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles, como denim a 39 y 49 euros en una selección de marcas como Lee y G-Star. Así son las ofertas límite, solo del 18 al 24 de febrero. En El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu compromiso, tu pasión y la energía que pones en tu negocio cabe en tu nuevo Opel. Para ti vuelven los días pro empresas de Opel con condiciones únicas en toda la gama de turismos y vehículos comerciales. Desde 224 euros al mes con renting todo incluido. Mantenimiento, seguro a todo riesgo y cambio de neumáticos. Consulta condiciones en opel.es.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios. Y ahora además con un 50% en la segunda unidad de muchos productos. Como en el aceite de oliva virgen extra hojiblanca El Nuestro, botella de un litro, comprando dos, la segunda unidad sale a 2,45 euros.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIM y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
He visto que muchos vecinos están cambiando a Movistar Prosegur Alarmas.
Claro, es que es la única que no tiene permanencia. Normal que se cambien.
Anda, y además nosotros que somos clientes Movistar, seguro que tenemos alguna ventaja.
Voy a llamar al 900-200-730 y así la probamos.
Movistar Prosegur Alarmas, expertos en seguridad y tecnología.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto ahora que apenas lo usamos?
No, ahora que trabajamos en casa y apenas salimos no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegué un grito al cielo. Soy más fuerte si
hoy con los oyentes hablamos de esos nacimientos curiosos, de esos partos peculiares. ¿Qué dicen, Rosa?
Bueno, Pilar, este fue el primer niño del año en Guadalajara.
Hola, gente. Fue cuando nació mi hijo pequeño. El 1 del 1 del 2016, fue el primer niño en Guadalajara. Pues estábamos cenando chuletita de cordero. Y me dice mi mujer, vámonos corriendo al hospital. Y llegamos al hospital y el amigo hubiera salido en diciembre. Pero dijo la matrona, ¿os importa esperar un poco? Que estamos con las uvas. Y eso es lo que nos pasó, que al final pues se terminaron de comer las uvas y nació el niño. Que tengáis buena tarde.
Dijeron, un momentito, vamos a tomarnos las uvas y enseguida te atendemos.
Con lo cual fue el primero, efectivamente, del nuevo año. Que oye, que normalmente los primeros niños de cada comunidad autónoma, no sé, cada provincia, suelen tener algún premio o algo, ¿no?
Sí, bueno.
No siempre, pero bueno.
Eso o sea es que, así.
Bueno, el niño ya era suficiente premio.
Siempre es un niño sonado, ¿no? El primero del año.
Eso sí.
Bueno, se puede dar el caso de ponerte de parto en mitad de camino y tener que improvisar.
Buenas tardes, gente. Mi hijo Bruno nació casualmente en Segovia. Somos de Toledo, habíamos ido a pasar el mes de agosto al pueblo y aunque todavía me quedaba para poder dar a luz, nuestra idea era poder venir a Toledo, pero a mitad de camino, antes de llegar a la autopista de peaje a las 6, le dije a mi marido, tira para Segovia que el niño viene. Efectivamente, la ginecóloga me dijo que si tenía pensado tener un tercero, que me acomodase en casa porque probablemente el tercero podía nacer en casa.
Exactamente, ¡hala! Tendría el mismo problema.
Mira tú.
Bueno, Janos nació en Valencia.
Yo nací la noche de la planta de las Fallas, pero no contenta con eso, mi madre luego fue reiterativa y mi hermana volvió a nacer 6 años después también el día de la planta de las Fallas. A mí el ginecólogo me recibió con smoking porque se iba al parador Sonelo y claro, se quedaron sin parador aquella noche y sin fiesta. Y luego 6 años más tarde mi madre dijo, yo soy muy divertida y reitero, otra hija el día de la planta. Pues nada, gracias. Gente,
dijo,
gente.
Se vuelve a quedar sin fiesta 6 años después.
Bueno, y terminamos con un parto de película en la calle y en un 124.
Mi madre se dio cuenta de que yo estaba en camino y bueno, la cosa fue muy rápida. De camino al hospital, a la maternidad, en Barcelona, a la altura del cinturón de Ronda. Tuvieron que parar en el Arcén porque prácticamente yo me estaba apareciendo ya por ahí. Y nada, y afortunadamente mi padre, que en esos años estaba estudiando enfermería, pues pudo en ese momento pues poder controlarlo. Yo aparecí en ese mundo muy rápido, muy rápido. Y nada, mi madre me envolvió con unas típicas mantas que vienen en aquella época en los coches, en los asientos traseros. Era un 124, Made in Spain. Y nada, ya los 2-3 días de estar en el hospital, era más famoso de la maternidad. Buenas tardes.
Qué bueno en un 124, qué buenos los oyentes siempre.
La foto que me ha llamado la atención hoy la he visto en la contraportada del País. En una calle de San Francisco se está produciendo un acontecimiento sin precedentes. Hay un vecino asomado al balcón del tercero que estira mucho el cuello porque no se lo quiere perder. Una fila de curiosos, que guardan la distancia de seguridad, asiste a la operación con mucha atención. El tráfico está cortado. En medio de la calle, un gran camión con una nariz muy alargada tira de una casa. De una casa completa. Una casa victoriana con siglo y medio de antigüedad. Con una fachada blanca, deliciosos miradores con arcos de medio punto y un friso y una cornisa muy historiados. Cambian la vieja y señorial casa de sitio. Pero la casa seguirá siendo la misma. En la planta alta, en un cuarto de 2 camas, está el recuerdo de un niño que miraba por la ventana el resplandor de los rayos en una tormenta de agosto. Está ahí el primer recuerdo de una soledad infantil. En el comedor, donde reinaba una gran mesa de caoba, está la memoria de una cena en la que la conversación fue inteligente, la concordia entre los comensales fuente de alegría. En el porche de la casa se guarda el recuerdo del primer beso, un beso sorprendente que se abría como la más dulce de las frutas. En la despensa, el recuerdo del olor al pan con aceite, a la pata de jamón colgada de una cuerda. Y en la sala de estar, el recuerdo de las canciones, de los juegos comunes. La casa que siempre es memoria, siempre está en movimiento, siempre es compañía de lo que somos. La casa con sus recuerdos siempre está en el fondo de uno mismo, como la infancia. La casa, baúl de la memoria, aunque no nos acordemos, es la que hace que lloremos de un determinado modo, que riamos de un determinado modo, que mordamos las manzanas con nuestra peculiar forma de hacerlo. La casa es la que hace que recemos o no recemos de un determinado modo, que cantemos de un determinado modo, aunque no nos acordemos.
Llega ya la linterna con Ángel Expósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En el 40 aniversario del golpe de Estado del 23F, el rey Felipe VI ha subrayado el papel determinante de su padre, el rey emérito Juan Carlos I, para conseguir, con su firmeza y autoridad, que triunfara la democracia en aquel grave momento de nuestra historia. 40 años más tarde, en una situación social y política especialmente delicada, en la que por primera vez hay quien desde dentro del gobierno no ceja en el empeño de ensuciar la imagen de la democracia española, el rey ha hecho en el Congreso todo un alegato de nuestra calidad democrática y ha ensalzado las renuncias y los esfuerzos que muchos hicieron en aras del bien común. Como ha recordado Felipe VI, la conquista de las libertades es una tarea diaria. El Estado de Derecho tiene que cimentarse sobre unos fundamentos morales que lo pongan a salvo de veleidades ideológicas y que comprometan a todos, especialmente a quienes tienen responsabilidad en las instituciones, en una sólida defensa de la democracia. Sabemos bien lo difícil que fue alcanzar la situación que, con todos sus límites, hemos disfrutado durante estas décadas, e intuimos también lo frágil que puede llegar a ser la concordia alcanzada. Hay riesgos evidentes que pueden ponerla en jaque. Por ejemplo, el terrorismo callejero, alentado estos días de manera irresponsable desde algunas formaciones políticas. Razón de más para proteger y preservar nuestra convivencia siguiendo la estela de los que nos han precedido con tanto sacrificio y responsabilidad.